vi ese video y me dio un sentimiento. O sea, no fue de burla en lo absoluto, fue de, wow, de verdad, de seguir los sueños.
Te lo juro, marica. Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María Podcast.
Marica, qué felicidad tenerte.
Qué felicidad.
Mira, desde hace rato yo quería esto.
Qué felicidad porque Nadia me escribió, me mandó una nota a voz, ¿no? Yo la oigo y cuando me escucha, cuando me dice, no, que voy para que vengas a Nadia María Podcast, dice así. Quiero.
O sea, esa nota de voz quiero que sepas que tuvo muchísima más reacción que una que yo mandé cuando me dijeron, te acabo de conseguir una entrada para la bichota.
Ah, porque ahí tú dijiste...
De una. O sea, fue como, ok, no sé qué. Y después mi amiga, y que, ¿no te emocionaste? Yo que estaba en shock, estaba sacando cuenta, ¿en cuánto llego a la Azteca? Claro. O sea, ¿cuánto me cuesta este Uber? Claro. No sé qué. Pero tu nota de
es que recibiste la bichota señal.
Claro.
Yo recibí la bichota señal cuando tú me escribiste. O sea, es como que cada vez que... Unimos fuerzas, bichota señal.
Bichota señal. Qué buen concierto de bichota señal. Bichota. Increíble. Muchachos, Estefanía León, The Lion Queen in the house. Miren, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Muchachos, ay, que ustedes están aquí porque vine por la de Lion Queen. Coño, suscríbete a este podcast también.
Ay, no, que el Patreon, ¿qué tal? Que dale like en
like
todo.
En puede, todo, dale like en todo. Colaboren.
Una colaboración.
Una ayudadita. Mira, la nadiamariaarroba@gmail.com para que ustedes envíen ahí todo lo que ustedes quieran. Ustedes saben que ese es mi medio de contacto. Y antes de ponerme a hablar como Dios manda con Estefanía, les recuerdo que el 23 de febrero hay Casi Chistes, es decir, el jueves. Casi Chistes con Estefanía León. Ah, se cagaron, ¿no? Se cagó Estefanía.
No, me hagas esto ahorita. Yo digo, ¿qué? Yo no he escrito nada.
Yo no tengo chistes.
No me hagas esto. No, solo fue la comedia.
Es con Mónica Escobedo. Y a las 8 de la noche, en Foro 37, ya salí de todas mis responsabilidades.
Listo. Entonces se viene la habladerita
Se viene la habladera de huevonas. Uh-huh. Mira, o sea, no me des inseguridades frente a la cámara. Ajá, te decía que estamos felices porque fuimos al concierto de la bichota.
Sí.
Yo no iba a ir hasta una hora antes que recibí ese mensaje.
Sí.
Estaba sufriendo enormemente. Y me puse a pensar.
Yo pensaba que no estabas tan interesada.
No, yo sí.
Si no, yo te hubiese llamado y te hubiese dicho, epa, compramos, ¿qué hacemos? O sea, como que realmente... Yo no sé. No sé por qué yo registré que no...
Que justamente eso era lo que te iba a decir. O sea, no lo registraste porque yo no lo exterioricé.
Ajá. O sea porque yo sé de artistas que te gustan Harry Styles.
Ajá. O sea... Sufriendo porque no lo vi.
Obvio. Uh-huh. O sea, como que yo... ¿Sabes? Pero la bichota, yo dije... No, yo creo que a nadie no le gustó tanto.
Yo me tripeo...
Porque yo siempre te pregunto.
Siempre. Y yo me tripeo mucho la bichota, pero no exterioricé mis ganas y ha crecido mi amor por ella. O sea, por ejemplo, cuando tú fuiste el año pasado, yo dije como que... Coño, esto hubiese sido un concierto que a mí me hubiese gustado ir, pero no sufrí porque no fui. Como que me vacilé tus historias y dije, coño, qué de pinga, ¿no? Estefanía canta duro, ¿no? Eso fue lo que yo dije. Estefanía está gritando.
Soy conocida por un grupo de gente que me dice, wow, gritas, wow. ¿No? Incluyendo Mónica Escobedo.
Ah, te dije.
Que una vez me escribió y me dijo, wow, sería divertido ir a un concierto contigo. No sé qué tan real era.
Y bueno, pero este año dije, marica, sí quiero porque había visto muchas historias de esta gira de la bichota.
Y estaba buena.
Dije, yo quiero ver este concierto. No, me ahuevoneé con las entradas, no lo exterioricé y lloré. Sufrí como en el último segundo.
¿Sufriste en silencio?
Sufrí en silencio. Mm. Mucho tiempo sufrí en silencio. Mm. De hecho, Silvia me dijo como que yo voy para el concierto y no sé qué. Y yo dije, pero no me
dijiste.
Claro,
es que éramos como un grupo que íbamos, pero
no
tú no expresaste... Ajá. Que no.
Sí, yo no expresé.
Tú no expresaste que querías ir.
Y después fui por el concierto y dije, yo menos mal vine.
Claro.
O sea, yo menos mal vine porque esto es una locura de concierto lo que yo viví. Y pensando en eso, y en esto de que yo no te avisé, me di cuenta, marica, que no hemos logrado estar juntas en un concierto.
Pero hemos ido juntas.
Y
pero
hemos ido
nunca
juntas.
Estamos juntas.
Nunca. O sea, y hubo uno que fue peor que yo dije, aquí sí vamos a estar juntas. Uh-huh. Porque dije, se compraron 4 entradas y vamos los 4. Uh-huh. Te fuiste de gira, que fue el de Daddy Yankee.
El de Daddy Yankee. tuve que vender esas entradas. Compré para The Yankee. Yo todavía tengo el dolor y el llanto por dentro. Uh-huh. O sea, mi, yo todavía aspiro a ver a The Yankee y decirle, mi jefe.
Que The Yankee regrese.
El padre del género. O sea, conseguírmelo en la calle, por ahí, por donde sea.
Mándale un mensaje, The Yankee.
The Yankee, bueno, mira, estoy aquí, te hago pues este llamado, esta solicitud de si me quieres dar un saludo... Aquí estoy.
O un concierto, pues.
O un concierto,
porque, coño, o sea, si hace falta que Daddy Yankee no se retire todavía.
No, todavía no. Y siempre nos pasa que o compramos entradas, o sea, compramos entradas juntos, pero entonces a ti te tocó allá, no, que compramos separados, pero igual nos vamos juntos, pero entonces nadie está allá, yo estoy allá.
Ajá.
Pasó con Karol G.
Y pasó con Bad Bunny.
Tú estabas allá, pasó con Bad Bunny.
De extremo a extremo.
Aquí, yo estaba aquí, en Karol G ella estaba allá, yo estaba aquí. O sea, siempre estamos en el mismo lugar, vamos juntas, salimos juntas, pero no estamos viviendo.
No, Emma, yo creo que Dios sabe lo que está haciendo, porque yo también grito. En los conciertos. Y yo soy de las que canta. Bueno, yo a este de Karol G fui con Ada. Uh-huh. Y es bien conocido entre los amigos de Ada Odreman que ella tiene oído perfecto. Uh-huh. Entonces yo... Pero me dejaron la canción. Ajá.
Y Ada hacia el lado. Dios, dame paciencia.
Y yo dije, maten ya a esta jeva, mátenla ya, por favor. Y yo dije, bueno, pero ya, vamos a calmarnos porque yo grito y listo.
Entonces, conciertos juntas pendientes todavía.
Concierto, ¿cuál iríamos? O sea, ¿cuál sería un concierto juntas donde yo diga, coño, esto es un buen concierto para ir con Estefanía?
Luis Miguel, ¿vas a Luis Miguel?
No, no he comprado entradas. ¿Tú compraste?
Sí.
Ajá.
Si compramos, vamos separados otra vez.
Otra vez. No se puede. No sé, Luis Miguel es un buen concierto para cantar.
Coño, un Raguayana.
Coño, un Raguayana, está bueno.
Un Raguayana se presta.
Sí, sí, se presta.
Sí.
Se presta.
Está bueno, dicho, Raguayana, también te invito a hacer un concierto
coño,
aquí.
Coño, mira, abeja, vamos a hablar de negocios,
para
¿no?
la Ciudad de México.
No van a estar como en un festival, creo.
Sí, pero yo mira, para festivales...
Yo no te veo.
Ya yo estoy mayor, ya yo soy una señora mayor, una señora de su casa. La última y única vez que yo fui a un festival dije... No hay manera.
Yo no entiendo,
o sea,
cómo...
yo tengo respeto propio para vivir esta porquería.
Yo no sé cómo en los festivales de 3 días que hacen aquí en Ciudad de México, hay gente que va a los 3 días.
Los 3 días, 8 horas, ahí o metido. Sea, no hay
¿quién
no hay
es
forma.
Esa gente? Giancarlo. Giancarlo come carne. Ese es el único que puede aguantar 3 días. O sea,
Giancarlo.
No es Giancarlo, Gianfranco.
¿Gianfranco? ¿Cuál? ¿El que come carne cruda?
¡Divino! Este.
Gianpiero,
Gianfranco, Giancarlo.
Perdóname. Bueno, nombre italiano, hermoso nombre.
Hermoso nombre italiano, maracayero. Unas disculpas, Gianfranco.
Mira, bueno. Yo tendré que comerme una vaca para yo decir, yo aguanto estos 3 días, pero no hay manera. Es que solo fui un día.
El problema son los pies, chama.
Los pies.
No se aguanta.
Inexperta, no me llevé agua, entonces nadie tenía agua. Habían filas y filas y filas para comprar agua. Cuando llegué a un lugar solo vendían cerveza. Yo
hacer pipí. Terrible.
Hacer pipí. Porque entras y no puedes salir, te tienes que quedar ahí si quieres ese puesto. Uh-huh. Yo entré y
¿qué
hubo
viste?
Un punto... Era el Coca-Cola Flow Fest.
Ajá.
Y eso es puro reggaetón, ¿no?
Ah, no, aparte tú fuiste en el que hubo la avalancha y la verga.
No, eso era lo
no,
peor.
No, pero es que con razón, tú no quieres volver más nunca.
Lo peor.
Fue una matanza.
Yo vi a Guayna, a Danny Ocean. O sea, todos los conciertos estuvieron buenos. A Sech. Ya no me acuerdo quién más. Yo sí me acuerdo que Anuel era el penúltimo. Yo solo había ido.
En este podcast
ido.
No se habla de Anuel.
El innombrable.
El innombrable.
Yo solo había ido a ver el último, que era J Balvin.
Claro.
Yo en el innombrable dije...
Me voy.
No me importa. Me senté. O sea, todo el mundo estaba parado. Yo estaba sentada así en el teléfono. Pip, 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 pip. Se acabó. Ahí me paré. Y en esa sentada agarré energía y soporté el de J Balvin con dignidad. Y ahí me fui. Que de hecho, el último así que cierra así como... Pero para despedir, uh-huh. Era Zetangana.
Ese día. Uh-huh. Ah, pero no había sacado la mesa, la vaina
no,
esta del Tiny.
No estaba ajá. Famoso, entonces son los que ponen como a la 1 de la mañana, ajá. Tipo, ay, mira, pon ahí música de ambiente. Y yo dije, bueno, vamos a ver, hace tan gana, pues, que ajá. Es bueno. Y todavía no estaba famoso. Y fuimos, le apagaron la música.
¡Ah!
La apagaron todo, le dijeron, mira, ya, es que ya es tarde.
Le hicieron la John Mico en Puerto Rico, en Santo Domingo, uh-huh. No sé dónde fue que le hicieron esa vaina a John Mico. Qué
imagínate
fuerte.
Tú que yo vi en ese momento Zetangana y dije, este chamo pobrecito, le apagaron todo. 3 meses después, ultra famoso.
que, ajá, y también métete uh-huh. la lengua en el culo.
Se la pana dijo, mira de quién te burlaste, Coca-Cola
Fest. Mira de quién te burlaste, boludo. Eso era como cuando uno en la quinta bar estaba haciendo stand-up y te ponían la música de abajo y que... Pa, 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 pa. Y bueno, que bueno, se acabó.
Bueno, buenas noches. Noche, humillado diciendo por qué no me dediqué a la contaduría.
Me fui para la mierda. Mira, yo fui para un festival con Joshua a ver Backstreet Boys.
Ok. ¿No?
Entonces habían como otras vainas antes... vi a Danny Ocean en ese festival, pero antes de los Backstreet Boys, en la tarima de los Backs, había un DJ de mierda ahí, no sé qué era un DJ, o sea, era un cantante ahí que no me acuerdo cómo se llama, nulísimo.
Ajá.
Pero era el momento para meternos y ya estar en buen puesto para Backstreet Boys.
Ok.
Marica, o sea, yo ahí yo decía, Dios mío santo, porque yo estoy aquí, o sea... No, y entonces parada, y yo como, vamos más para adelante. Y yo, ¿qué, hermano? Usted tiene juventud, yo no.
Claro.
Toda, yo, entonces yo paradita una botella aplastada para poder ver, uh-huh. porque todas las cabezas me sobrepasaban. Uh-huh. Y eso que estamos hablando de que el promedio aquí de altura no es tan alto.
Sí, sí, sí.
Pero yo no sé, ese terreno estaba...
Estaba hundido.
Ajá, estaba hundido. Yo no uh-huh. sé, yo no veía una mierda. Yo no vi nada nunca en los Backstreet Boys. Veía a través de la axila de alguien... como a Nick Carter de repente, y lo veía muy cerca, como ahí.
¿Y la persona se afeitó o tenías como filtro de pelo?
No, estaba afeitada, estaba bien afeitada, no había
mallita. Es importante afeitarse para ir a los conciertos para que no interrumpan la visión.
Por favor, o sea, por favor, y recójanse ese pelo, porque uno sí. comiendo pelo ahí sí. también, horrible. Pero bueno, nada, en fin, o sea, algún día iremos juntos a un concierto.
Bueno, cuestión de manifestarlo.
Cuestión de, mira, mandárselo al universo.
¡Universo!
¡Te lo entregamos!
El día que vayamos, lo pones en Patreon, le cuentas a la gente, se logró.
Se logró, claro, sí, claro. Y hacemos, ¿cómo se llama esto? Blogcito.
Un blogcito.
Blogcito de se logró el concierto juntas.
Sí, arrechísimo. Para que la gente vacile el
no,
blogcito.
Claro, de bola. Marico, es que es imposible no gritar, pues. Yo no entiendo para la gente que se contiene.
¿Para qué vas a ir a un concierto
si no vas a gritar?
No vayas.
O vas
a tu casa y te pones unos audífonos y escuchas unos TikToks que te lo ponen en vivo.
Para, se me acaba de olvidar cualquier canción de Rawayana en este momento. Dame un break. Debería ser feriado.
Creo que estamos escuchando una banda distinta que no es Rawayana.
La banda Recodo. Estamos escuchando una vaina loca chimba ya.
Ay, Dios mío.
Si yo fuese cantante sería tan insoportable en las historias. Todo lo cantaría. Todo, todo, marica. Como, buenos días.
Bueno, en algún momento yo no indagué más, pero de eso acusaron a Lady Gaga cuando era joven.
Que todo lo cantaba en las historias.
O sea... No, pero ella creo que estaba, no sé si era en el colegio o en dónde, pero que cantaba full. Entonces una chama dijo como que esta chama no paraba de cantar.
Deja de cantar.
Pero es Lady Gaga también. Yo digo, si yo tengo esa voz.
Obvio.
Yo voy a estar en el supermercado. Me das 3 kilos de brócoli. O sea.
Total, yo me imaginé fue en la cantina de una.
Obvio, envidiosa, claro.
2 empanadas de mechada.
Qué bueno que esa persona existe.
Claro.
Y no es Lady Gaga. Es Marixa.
Es Marixa Sayalero que quiere que la agarre.
Marixa
ahí.
Que está en Maturín en su Mira. Oficina. Y cállate, Marixa. Estamos en un bufete abogado.
Justin Bieber hizo ese daño. Porque tú sabes que Justin Bieber lo descubrieron así en YouTube. O sea, Farrell. Uh-huh. No, Farrell no. Usher. Lo descubrió en YouTube porque el carajito estaba cantando. Entonces, a raíz de ese momento. Que estamos hablando ya de, no sé, 20 años atrás. La gente canta en todos lados para que lo descubran, ¿me entiendes? Entonces claro. Es como que tú tienes allá a Maritza en claro. Guatire.
Bueno, hay un video también de Karol G.
Que también la descubrieron en...
O sea, ella no la descubrieron, creo, pero están lo que evidentemente es su cuarto. Tiene como... Tiene como 16 años, 17, okay. No sé, o sea, ya está adolescente.
Tengo un pelo aquí que me perturba. Ajá.
Y está en su cuarto cantando como no sé. Everything's gonna be alright. Oh, oh, oh. Y tú dices...
Na, 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 na.
Yo vi ese video y me dio un sentimiento. O sea, no fue de burla en lo absoluto, fue de... Wow, de verdad, de seguir los sueños. juro, marica. O sea, te lo juro que yo lo vi y dije, hay que hacerlo, ¿vale? Lo que, tú que estás en tu casa, ¿crees que lo estás haciendo mal? Mira ese video de Karol G así con su cotica. Tiene una cotica en un cuarto de un apartamentito en Medellín.
Escuchen a Estefanía y sigan sus sueños. O sea, si ustedes están ahí en su cuarto
con su cotica,
con su pared sin frizar, ustedes sigan cantando, ustedes canten.
Y la chamusa, everything's gonna be alright. Y esa jeva acaba de llenar tres aztecas. Eso, mira, es que increíble. Es fuerte,
tres aztecas, ¿no? 70 mil personas por tres. Multiplique, yo me lo paso en esto. 70 mil por 150.
210 mil. La chama en su cuarto, ¿vale? O sea, que te estoy hablando que es abrumador.
No, claro, de bolas, marica, claro. Qué fuerte, exacto. Entonces, ves, yo cuando veo eso, digo, qué arrecho, porque ¿de cuánta gente se burlaba uno en esas vainas?
Claro, yo tengo un amigo que montaba sus videos cantando, ¿sabes? Yo digo, qué duro.
¿Y quién amigo es ese ahora?
No, bueno.
Todavía no lo ha logrado.
Todavía no está llegando, okay. No está llenando los tres aztecas. El chamo todavía está en el proceso de intentarlo. Yo no lo juzgo, pero el chamo le da sin vergüenza. Claro. Tienes que darle sin pena.
Es que es eso. Uh-huh. O sea, el punto está en que tú no tienes. O sea, hay gente que iba a decir una palabra horrible, pero hay gente que cree demasiado en sí, así no tenga que creer en sí.
¿No? Claro, no, y está bien.
Y está bien.
O sea, por más duro que sea que tú digas.
Porque
esa tú sabes gente... que hay gente que me ha escrito eso y yo digo, esto no sé si es un piropo, porque esa palabra es difícil. Yo he subido historias y hay gente que me dice, wow, yo quiero tu seguridad.
Ah, bueno, el piropo de mierda cuando cada vez que yo me subo una cotica. Cada vez que yo uso crop top, tengo un mensaje de alguien y que, chama, yo sí quiero tu autoestima.
Quiero tu seguridad. Uno y que, ¿a qué te refieres en el fondo con...?
O sea, tú, porque yo ¿qué tan horrible me está quedando este crop top?
Maquillaje. Yo no uso casi maquillaje. Quiero tu seguridad. Chama, yo quiero tener tu confianza para que no me dé vergüenza. Mira, no sé cómo interpretar esto, pero...
Pasivo, agresivo, todo terrible. A mí esa vaina es como, Dios mío, me estás haciendo cuestionarme demasiado. Traje de baño, foto en la playa. Claro. Chama, tu personalidad es arrechísima. De verdad, que ya te la boca,
tú tienes,
¿vale?,
una personalidad tremenda, uno así...
cuestionándose la mierda, tal, no así.
Y al final... pues es un poco sí. Dice, sí. Bueno, sí.
Sí, porque entonces al final a ti te sabe tan a culo lo que dice la gente. Que, claro. O sea, y estás tan cegado en creer en ti que un poquito sabes la manifestación, que llegas a donde tenías que llegar y bueno, marico, o sea, de ahí tienes
tu... A punto de seguridad, confianza y autoestima. Eso dice un amigo también cuando le cae mal a alguien. Lo que pasa es que mi amigo es muy venenoso. En verdad no soy yo, mi amigo. Me dice, esa persona tiene exceso de autoestima. Le digo, bueno, chamo, tampoco digas así. ¿Sabes?
Yo, tú sí tienes personalidad, de verdad, que sí, mira, tú nada.
Ese
nah.
es el problema de la gente con autoestima.
Bueno, es que es un poquito el tema del criterio. O sea, es como si tú no tienes autocriterio, te puede ir muy mal y te puede ir muy bien. Porque
es una balanza. Ajá. Tienes que ir ahí, pero tienes que. Sí, tienes que arriesgarte. Mira, tienes que subir tu videito como Karol G.
Total,
con
yo,
su
yo
cotica
me acuerdo...
en su cuartico.
Que cuando yo comencé a hacer stand-up, a nosotros teníamos un show que se llamaba Los Stand-Uperos. Okay. Y eso era una gente que sí, Alejandro Otero, okay. No sé, Ron, una gente random ahí. Y había una persona esa persona no siguió en la comedia, ¿no? Y cada vez que se bajaba al escenario, decía, la partí. Y era una vaina, marica, que yo decía, claro. Pero es que no se rió nadie, ¿cómo claro. que la partiste?
Claro.
O sea, y yo decía, me impresiona el poco criterio que tienes como para darte cuenta que no la partiste.
Pero al mismo tiempo, esas son las cosas, yo he hablado esto con mi psicóloga, no te creas. Ajá. bueno, lastimosamente no siguió, pero si hubiese seguido, hay un punto donde, lejos de ser... O sea, lejos de uno sentirse que quede desubicado, ¿qué le pasa a este ridículo? Tú, hay un punto en el que dices, yo debería ser así.
Un poco, sí.
Un poquito, sí. ¿Sabes? O sea, tener un poco más de... Coño, de,
sabes
esa,
que sí.
de esa seguridad que tú dices, no, hermano, eso no está pasando.
tal cual.
¿Cómo tú crees que está pasando?
Yo lo he hablado burda y es esta vaina, porque está el otro extremo que también... O sea, que es por eso la importancia del criterio, que después está el extremo en el que tú dices, nunca me va bien. Y es y que sí te está yendo bien.
Claro.
Ajá, ¿no? Claro, que, ¿no? Que ahí también hay un poquito la gente libra que le encanta ser así, chama, ¿no? Que, y que no, no me fue bien. Y es y que para que le digas que sí.
Para que está los pescapiropos. Ajá. Los pescadores.
Como, claro que te fue bien, claro okay. que te fue bien, ¿no? O sea, libra, ¿te identificas? Claro que sí, todos los libros son así. Ay, no, que estoy feísima, estás bella. Gracias. Ay,
bueno, está bien, gracias, hoy hice lo que pude. Hoy
hice lo que pude, claro okay. que sí, claro que sí. Pero bueno, nada, en fin, chama, hay que tener criterio. Pero hoy hemos hablado que joder, y no hemos hablado nada de lo que yo dije que...
Bueno, vamos a... En este episodio se vino a hablar paja porque somos dos habladoras de paja.
Somos dos de Eva.
Profesionales.
Somos habladoras de paja, no, no, no nos cuesta. A mí no me cuesta hablar huevonada.
A mí aquí. me sorprende que mi vida sea
real. Sí, me cuesta.
Ah, sí, a mí también, claro. Pero, ¿sabes que yo en el colegio ya voy a entrar otro cuento que no es la materia?
No importa,
de lo
seguimos,
que corresponde.
Seguimos. Yo lo tengo aquí al tiro.
Pero yo en estos días comenzó. Estaba pensando que yo era muy buena en las exposiciones.
Ajá.
Porque hablaba un nivel de paja
infinita.
Infinito, inimaginable, que no paraba. Y yo decía, no, profesor, lo que pasa es que. Y empezaba a echar, o sea, era labia, porque yo realmente también. No había Ajá. estudiado bien.
Bueno, tú sabes que yo siempre digo que yo tengo la capacidad de poder decir las cosas con tanta propiedad.
Con seguridad, claro.
Que la gente cree que yo estoy diciendo una verdad.
Exacto.
Y yo eso usaba en las exposiciones.
Claro.
Y ahí ahora, uh-huh. que estamos hablando, y en este momento, en, esta, uh-huh. en este día de hoy, yo digo, pero qué profesores tan mediocres tuve yo en algunas oportunidades. Claro. Porque esa gente como... Por supuesto que la fotosíntesis es eso, Nadia. Claro que sí, 20 puntos.
La fotosíntesis es el proceso de tomarle fotos a la síntesis. Excelente, Nadia. Dios mío, pero ¿qué pasó con los profesores de este país?
Me acabo de acordar de la canción de Shakira de la célula.
De las chamas que cantan la fotosíntesis.
Ajá, no, pero no es fotosíntesis, es...
No es fotosíntesis.
Es la de la célula, la de... Verga, no me acuerdo, pero yo me
quedé. Pero déjalo para que la gente vea esa obra de arte.
Eso es una belleza. Eso. Les voy a dejar el link aquí abajo de ese video que está en todos lados, en verdad. Pero es la fotosíntesis.
Sí, tiene como un ritmo de Shakira y están como contando una cosa de ciencia.
La mitocondria. Era una vaina de la célula.
Ay, Dios mío.
Pero bueno, mira, hoy les traemos un tema demasiado divino porque yo dije, yo voy a hablar con Estefanía una vaina buena. Porque como las dos hablamos, qué jode. Este tema está bueno, ¿no? Tú sabes que yo, mi planteamiento de hoy es ¿qué es más difícil, decir que sí o decir que no? Cuando te preguntan algo, ¿no? Cuando te proponen algo, cuando te invitan a algo, cuando lo que sea. O sea, de plano yo creo que es más difícil decir que no.
Decir que no, yo también creo,
ajá,
sí.
Evidentemente. Tan de plano que yo googleé, ¿por qué es tan difícil decir que sí? Puse. Uh-huh. Todo lo contrario. Uh-huh. Y absolutamente todo lo que me salió era, ¿por qué es difícil decir que no? 6 cosas para aprender a decir que no cuando no quieres decir que no. O sea, Google inmediatamente me volteó la pregunta.
Claro.
O sea, decir que sí, al parecer, no es un problema.
Es que yo creo que decir que sí, hay una opción más abierta. Uh-huh. O sea, como que si yo te digo, Nadia, ¿quieres venir a mi casa a comer pasticho?
Sí, por supuesto. O sea, que no me puedes poner pasticho en esa oración.
Bueno, sí.
Porque...
Bueno, voy. Pasticho de berenjena.
Ajá.
Hay un problema, ¿no? Entonces tú dices, si te gusta, el sí es muy rápido. Uh-huh. O sea, sí. Si no, tú dices, chama, no sé, es que ese día no puedo y tal. O, no, marica, es que yo no como eso. Uh-huh. Yo no soy uh-huh. vegetariana. O sea, no sé.
yo no soy berenjena.
Yo soy solo puro carnívora. Entonces, puro pastívora. Entonces... ¿Sabes? Es como que mucho más sencillo eso. Pero cuando es decir que no, entras en una dinámica de que a veces la gente se toma el no a mal.
Es que ese es el problema. Uh-huh. O sea, el problema en decir que no es que tú... Bueno, según lo que yo estuve leyendo, hay varias cosas. Pero una de las principales es esa incomodidad con que el otro se sienta mal porque tú le dijiste que no.
Ajá.
Y se lo tomé personal, que es como que yo no te lo estoy diciendo, o sea, el no es contigo, sino con tu propuesta.
Claro, y al revés, si tú me dices, no, chama, es que no me provoca el pasticho de berenjena, yo siento que no me lo tomaría tan mal.
Ajá, pero yo creo que tú tienes que tener bastante terapia para que ese no te pegue.
Claro, pero el no, la gente, de hecho yo creo que esto es algo que hacemos full los venezolanos y lo hemos hablado por ahí, es como que nadie sabe decir que no.
No, nadie sabe
decir
que no.
O sea, si a ti te llaman a un lugar, te invitan a un lugar, un chamo te quiere invitar a una cita, alguien te quiere regalar algo, el no no uh-huh. existe. O sea, más bien empiezas, uno cae como en una espiral de excusas.
Claro, porque...
Chama, es que ese día no puedo. No, yo es que yo eso me cae mal. Yo soy alérgica a la berenjena. No,
bueno,
es que
yo a esa mierda excusa. Le digo...
En vez de decir no.
El mojón del no. O sea, ajá. cuando a mí me preguntan, Nadia, ¿tú eres mentirosa? Yo digo... No en mentiras graves, pero en el o sea, en el mojón del no, todo sí. el tiempo, porque yo no quiero herir tu susceptibilidad. Ajá. Entonces yo me la paso en un pedo de, es que me duele el vientre, es que estoy cansada, es que tú sabes que no sé qué. O sea, porque te estoy callando a paja, porque si te digo, coño, es que me da una ladilla salir, ajá. por ejemplo. O no, es que, por eso es que yo amo a las amistades a las que yo le puedo decir eso.
Que no.
Y relax, uh-huh. o sea, porque entienden, me conocen y entienden desde dónde viene ese no, uh-huh. o me da la idea, no sé qué. Pero no puedes decir que no, y ya, porque en verdad la gente se recha.
Se lo toma súper a mal.
Se lo toma súper mal.
Uno, entonces, ahí es donde uno dice, qué fastidio, soy una persona complaciente. Porque al final creo que se resume en eso, que es como...
100%.
Entonces tengo que decirle que sí, o si no me invento una excusa, o sea, terminas haciendo cosas que no quieres hacer porque no quieres decir que no.
Totalmente, que eso tiene un término que lo conseguí que se llama la people pleasing.
People pleasing.
Ajá, correcto.
Complaciente.
Totalmente. O sea, yo tuve una época en la que era una persona súper complaciente y he cambiado. ¿Por qué?
Pero en el amor.
Y en el sexo.
Oh. Ay, ahí sí soy complaciente.
Ay, ahí sí, porque esto es una complacencia bidireccional. Si no hay complacencia bidireccional en el sexo,
no hay nada.
No, o sea, sí, yo creo que también esta vaina de la complacencia está relacionada con la edad. Si tú me preguntas, yo tengo la teoría de que cuando uno está en los 20, uh-huh. uno es muy complaciente, porque todavía, aunque la gente se niegue a admitirlo, hasta los 25 tú estás forjando personalidad.
Sí.
Entonces, en ese interín...
Todavía te da miedo decir perder que no. amigos, todavía uh-huh. te da miedo quedar mal. Mientras más mayor te das, dices, pa'l carajo, vale.
Claro, pa'l carajo, puñeta, porque si yo te digo que no ahorita, tú no me vas a dejar de creer. Uh-huh. O sea, y yo me he dado cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo en común, ¿no? Uh-huh. Que no vamos a decir su nombre, pero es tu compañero de podcast, que él dice las vainas...
Voy a especificar cuál, pero tú debes decir el del bigote.
Ajá, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, sin ser específicos, uh-huh. o sea, así hablando etéreo, ¿no? Uh-huh. Él siempre dice, no me da la gana, no quiero, me da flojera, sí. no sé, y uno lo quiere.
Y ese nivel de libertad que se tiene envidia. Él para decir que no.
¡Te la envidio!
Ese nivel de libertad que tiene él te da la confianza a ti. Para decir no de vuelta.
Claro.
O sea, yo a esa persona que no vamos a decir quién es, pero es el chiquitico.
Ajá.
Yo le puedo decir no.
No.
Mira, ajá. que tal vaina. No, no puedo. Chao. No quiero. O sea, porque ajá, sentí cual. La liberación de... Yo le puedo decir que no sin problema.
Yo a veces lo invoco un poco. O sea, yo hago como una pequeña... O sea, como una pequeña meditación de 3 uh-huh. segundos cuando tengo que afrontar algo y digo así como que vamos, que se te meta el espíritu del chiquitico uh-huh. y dile a esta gente que no.
Que no.
O sea, y respira profundo y dale.
Chama, no llegó ahí.
A veces lo he tenido que hacer.
No he llegado a la desde meditación que profunda.
Bueno.
De hecho, en estos días me pasó que no quería hacer algo.
Ajá.
No quería. Y me escribieron.
Y lo hiciste.
Mira, no, peor. O sea, no, peor hubiese sido que probablemente lo haga. Todavía no ha pasado lo peor. Pero me escribieron, mira, que quieres hacer esto. Y no respondí. Y me volvieron a escribir, mira, que si quieres hacer esto. No hay respuesta. Uh-huh. O sea, no. O sea, ya llegué al nivel que ni siquiera quiero decirte que no.
Claro, porque...
Porque ya tú deberías entender que no quiero hacer... Que esto que me estás pidiendo es una locura. Que eso entonces también tiene que ver con que hay gente que te pide locura.
Pero esto es laboral, este conflicto que tienes. O más hacia lo personal.
No, más okay. personal.
Porque laboral... Caes en la bendita mierda de la diplomacia y de que tienes que ser políticamente correcto con el entorno,
ajá.
porque si no es y que esta es una cabeza de huevo. Yo tenía una productora,
ajá.
que ella era muy sabia en esto que me decía y ella nos decía a nosotros, déjenme a mí el trabajo sucio, porque uh-huh. es imposible que ustedes como comediantes, si dicen que no a una presentación, no
la
los
odien.
La gente
se lo toma súper mal.
Ajá, entonces ella decía, yo tengo el papel de... ser la que les va a decir a la gente, no, ella no puede, no, él no puede. No.
Yo voy a tener que buscarme una productora para mi vida personal, porque es que hay cosas que tú dices, no,
ajá.
pero esto no es obvio.
Total.
O sea, no, esto que estás diciendo no es obvio.
Que también es como, ¿por qué te rebuscas tanto para preguntarme estas locuras? No, o sea, ajá, y ponerme en esta posición incómoda de por qué tú me estás preguntando esto, si esto es algo que cualquiera te diría que no.
Es más, mire, voy a contar este chisme.
Date.
Me pasó esto. Me pasó esto como influencer. Ay, qué patética, Dios mío. No, pero... No voy a especificar. Una gente me dijo...
No eres patética por ser influencer, Estefan.
No, no, a mí. Es okay, que bueno, yo soy 100% comediante. 0% influencer. No quiero influenciar a nadie. Una gente me dijo, mira, tú puedes subir una historia promocionando esto y tal, nosotros te pagamos. Y yo digo, no, no, uh-huh, no, yo no, a mí no me gusta de verdad hacer publicidad, o sea, no, ah, no, sí, soy, ajá, esa persona, ¿no? Y yo de pana, de persona simpática, uh-huh, que no sabe poner límites, dije, mira, ¿sabes qué? Yo te subo
una
historia para que la gente vaya, porque tu cosita está fina, o sea, uh-huh, ¿sabes? Como que yo como, bueno, no importa, no pasa nada, no me pague, lo hago, tranquila, no pasa nada. ¿Lo vas a hacer gratis? Y yo, sí, X, o sea, es que no importa. Ah, bueno, sería ideal que subas una historia todos los días.
No, bueno.
Hasta el miércoles que viene, o sea, una historia...
Diaria.
Por una semana entera subiendo historias de esto.
Diarias.
Diario.
No, bueno. Okay.
Y yo dije, me reí, le dije, o sea, se sintió muy rico decir, ¿no?
No, tú te volviste loco. No, yo te estoy, claro,
haciendo un favor porque me caes bien, o sea, como que no pasa nada y me parece fino lo que estás haciendo. Vayan a esto de pinga, o sea, ¿sabes?
Vayan
como,
a esto.
Vayan a esto, cómanse esta cosa, y aquí lo más ambigua posible. Pero ese approach de, lo vas a hacer gratis. Bueno, listo, mira. Lo ideal sería que subas un historia a la semana, un post, un no sé qué, hagas 3 tweets, lo mandes. O sea, me pareció como que
es, dije, muy loco.
Esto es súper abusador. Demasiado. Y me pone en la situación a mí que yo tengo que decir que no, lo cual es difícil para uno como venezolano.
Y para uno como ser humano.
Y como ser humano. Además. O sea, como me importaba poco, les dije, ¿no?
No, no, tal cual.
¿No? Y fue como, estoy quedando como una mamagüevaza mayor, uh-huh, porque entras en esta espiral que dices, estás haciendo el trabajo sucio de decir que no. ¿Sabes? O sea, y que la esto diga, es muy raro,
y,
¿no?
Y entonces me van a decir, Estefanía, esa es una cabeza de huevo, eso yo le pedí un favor.
Hueva. Yo una vez la escribí, uh-huh, y ella dijo que... Y es como, eso no pasó.
Tal cual,
o
tal
sea,
cual.
Eso fue una única interacción y fue una interacción extraña.
Que del otro lado, te digo, ¿ves? Yo a veces quisiera tener un poquito esa... O sea, ni siquiera la palabra es audacia, no es la audacia la palabra que iba a decir, pero esa entrega de poder decir... Ah, bueno, esta hija me dijo que gratis, déjame decirle que toda la semana me publique. O sea, yo no tengo eso. Yo para pedir una vaina me cuesta. Y entonces ahí es donde digo como que, verga, de vez en cuando un poquito del otro no me caería nada mal de ser tan pila como la otra gente que es y que yo no tengo pelos, claro, en la lengua. Yo le voy a pedir esta vaina a esta jeva y...
Claro,
el
claro,
que anoche ya no mame. Y si me dice que sí, uno nunca sabe, ¿sabes? Claro.
Y esto me ha pasado varias veces que es como, no entiendo, o sea, ni siquiera con este tema de unas historias, qué sé, uh-huh, yo, sino un tema de la vida que la gente, tú dices, no seas abusador.
No seas abusadora.
O sea, ¿cómo uno está viendo que esto que tú estás pidiendo es, mira, un abuso? Y ahora estoy yo en mi casa así, ¿cómo le digo que no? Dios mío, Diosito, Virgencita de Guadalupe, dame fuerzas para decir la palabra prohibida.
La palabra amén, por favor.
La palabra no.
Mira, mi psicóloga dice que este es el match perfecto, la persona abusiva versus la complaciente. O sea, claro, cuando se encuentran en el mundo, la abusiva
porque no existe
dice,
una sin la otra.
No, entonces ahí se encuentran y es como que... Oh, y cuando tú eres extremadamente complaciente tienes esta tendencia a que alrededor de ti haya gente abusiva, uh-huh, y no ponga límites porque dice, sabes que yo no voy a tener consideración con ella porque ella misma no tiene consideración con ella misma. ¡Oh!
Terapia.
Mira, yo estuve buscando para darle un poquito de teoría a esta gente que cuando tú te conflictúas al momento de decir que no, entra normalmente 4 factores, que es el miedo, la culpa, la indecisión o la presión. Entonces ahí, normalmente, cuando están estas 4 cosas rondando ante la propuesta, es cuando tú tiendes a decir que no cuando querías decir que sí o decir que sí cuando querías decir que no, ¿ok? Uh-huh. Porque en el trasfondo psicológico te da miedo o te da culpa decir que no o decir que sí, o porque estás indeciso o presionada en el momento de dar la respuesta. Uh-huh. O sea, como por ejemplo, nos vamos ahorita a comer chino, ¿sí o no? Rápido, Nadia, que estoy pidiendo el Uber. Entonces tú, ¡sí! Y te fuiste a comer chino y no tenías ni plata para pagar la vaina. Okay. Ajá, por ejemplo, ¿no? Eso es presión. O cuando de verdad eres una jeva que estás como siempre en una indecisión y entonces como que nunca sabes qué decir.
Yo.
Ajá.
O yo soy más eso.
Yo también soy sí, muy eso.
Yo me dejo llevar por el... No quiero pensarlo.
Ajá.
No, dale tú. Y en lo que tú digas.
Y en cosas súper sencillas, tipo, por ejemplo, que esto es un clásico para mí, en un restaurante tengo un menú uh-huh. y yo hago, o sea, un sondeo de todo lo que va a pedir todo el mundo para ver qué voy a pedir yo porque soy una indecisa para decidir qué quiero.
Claro,
¿no?
Necesitas el apoyo del otro.
Necesito como, y el apoyo y como el argumento de los demás. Como que no, yo voy a pedir un pasticho porque tengo ganas de comer carne con, ¿sabes? Entonces ajá. Es como, ajá, bueno, X, en fin, ¿no? Si yo pensando en esto me di cuenta que en las situaciones en las que decimos que sí, cuando en verdad queremos profundamente decir que no, uh-huh. es donde está más relacionada el tema del miedo y la culpa. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, te da miedo decir que no porque te da miedo perder a la persona, ponerle un límite a esa persona, uh-huh. dañar la relación, que hablen huevonadas de ti, tipo esto, uh-huh. bueno, cuando estás como en la palestra de la fama y vaina, que digan como que, bueno, esta es una pajúa, uh-huh. este tipo de miedo, o culpa de, verga, me siento mal por haberle dicho que no a esta persona porque la quiero, ¿sabes? Uh-huh. O esto que tú decías de ser venezolano, que uno como en el fondo es como, bueno, déjame apoyar al otro porque uh-huh. es venezolano. Si le digo que no, me siento culpable.
Tú no sabes las veces que yo he dicho sí cuando crees, cualquiera de los dos. O sea, tipo que digo, Estefanía, dilo que quieres, o sea, cuando realmente me decido que no voy a guabinear, ajá. no voy a responder incorrecto, voy a decir, no quiero. Yo digo algo así, no quiero. Marique, ese es un día yo en mi cama así, y los pensamientos intrusivos, eres lo peor, mira eres cómo las personas maldita. Te van a dejar de querer, mira cómo esta persona ya no va a creer en ti, tú porque dijiste que no, porque tú eres culpable, todo se va a arruinar gracias a ti, yo así, Dios mío, cómo dije que no, porque soy tan atrevida,
tenía que decir que sí,
debí haberlo hecho obligada, o sea, como que
tal cual, ir obligada, marica. Mira, más de una vez he estado yo en una sala sentada así.
Obligada.
Que digo y que... Pero porque yo dije que sí.
Porque yo dije que sí.
Bueno, y cuando dices que sí, pero querías decir que no. Perdón, cuando dices que no, pero querías decir que sí. Al revés. Cuando normalmente dices no. Son... O sea, están como más relacionadas con el tema de... como de atreverse a. O sea, normalmente uno dice que no cuando tienes que atreverte a cosas nuevas o uh-huh. a cosas como extremas. Uh-huh. O sea, no tiene que ver ya más con un tema hacia el otro, sino hacia ti, hacia tus miedos, tus estructuras, como tu forma de pensar. Tipo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo como súper, súper básico, ¿no? Pero yo no como hallaca con mayonesa, ¿no? Entonces, ¿quieres hallaca con mayonesa? No, o sea, de entrada, ¿no? No, porque eso rompe tu paradigma de pensamiento.
Exacto, ok.
Entonces, normalmente, este es el no que uno debería cambiar por sí para...
O sea, que tú me estás diciendo que sí hay que comer hallaca con mayonesa.
Al menos probarla, Y después tú digas, esto es una mierda como me pasó a mí.
Con seguridad.
O sea, fue como yo dije un día, déjame probar esta vaina, pues todo el mundo come hallaca con mayonesa uh-huh. y yo no. Uh-huh. Lo aprobé y dije, basura, uh-huh. unas disculpas, no me gusta la hallaca.
Se puso polémico la cuestión,
¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que te dan, que te hacen salir de tu zona de confort, uh-huh. son a las que tú normalmente le dices que no de entrada, cuando a veces, en el fondo de tu corazón, quisieras decir que sí. Se me ocurre demasiado rápido el ejemplo.
Esto es... Que dices que no cuando quieres decir que sí.
Ajá, okay. Exacto. Normalmente lo dices de una. O sea, ese no lo tienes como demasiado preconcebido. Uh-huh. Porque no quieres como romper tu zona de confort o las cosas que tú controlas. Por ejemplo, que el ejemplo que te iba a dar es como cuando uno va a coger la primera vez. o sea, uno como jeva, tú quieres coger porque te da curiosidad, pero tienes como mil ideas preconcebidas del sexo que te joden como mujer,
claro,
que es como que vas a perder la virginidad, vas a ser una puta, no sé qué, no sé qué, entonces de una tú, no, no tienes como esta libertad del hombre de acoger, sí, la primera vez, ¿sabes? O sea, uno es más como... Coño, en verdad, sí tengo un queso
quisiera
infinito.
Saber, pero tengo miedo.
Tengo miedo. Ajá. Tengo miedo.
Te tengo un ejemplo de veces que yo he dicho que no cuando quiero decir que
sí. Por ejemplo.
Estoy en una casa.
Ok.
Coño, hay casas, no es la mía, que te pichirrean el plato. Que te sirven, terrible, ay, quiero una pastica. Y uno, sí, se quiere, una pastica.
Te hacen un tenedorzazo.
Cuando tú sirves, uno dice...
Gourmet.
Se acabó. ¿Quieres otro?
No.
Quedando con hambre.
Y el estómago.
El estómago que no yo quiero, sí.
Clásico, ¿ves?
No, 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 no quiero más. Quedé súper full con este plato.
Total.
Yo he estado ahí.
Eso es horrible.
Porque dice, me da pena, me da vergüenza, me da pensar que soy una lambusa.
Una lambusa que vuela, que no se repite.
Yo me voy a quedar mal, voy a quedar. Y sí quería.
Sí quería.
Tú que me brindaste una arepa, sí quería
dos.
La primera estaba muy chiquita.
Yo hago dos arepas de una, pues mis arepas son chiquitas. Y yo mínimo,
si es chiquita, tú haces dos arepas.
Toma, aquí tienes tus dos arepas y pongo dos arepas en el plato. Y si quieres más, allá hay más.
Exacto.
O sea, pero...
Y como yo sé que yo hago eso, yo soy full insistente.
Ajá.
Cuando alguien va a mi casa y digo, ¿quieres otra arepa? Pero ¿quieres? No, pero la quiere. Mira, está hecha, está lista, pero la quiere. Uh-huh. Si la quieres, mírala, está aquí. Esto no se lo va a comer nadie, no hay problema. O sea, pero...
Excelente punto para caer en este que iba a decir en este momento. La inteligencia, la delgada línea que hay entre la insistencia, porque has estado ahí, y la insistencia incómoda.
Claro.
Que es una ladilla. Por ejemplo, y aquí esto nos vamos a sentir identificadas las dos porque lo vivimos. A Estefanía el año pasado le dio una diarrea infinita, ¿no? Que le duró como 250 mil días.
Más o menos.
Y a mí, un colon inflamado que fue patético.
Sí, estábamos medio enfermas al mismo tiempo.
Y no podíamos comer vainas que amábamos comer, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces era como una ladilla el, pero no quieres, pero no quieres, pero seguro no quieres este chorizo con chimichurri que te va a hacer cagar 7 días. Pero, ¿sabes?
Pero tú me vas a pagar seguro.
Ajá. Y entonces ahí es como que, brother, por favor, ya te dije que no 2 veces.
Claro, porque ahí entramos en otro lugar.
Ajá.
Cuando uno está haciendo dieta, no
la
quiere...
La que sea,
no quiere,
dieta para adelgazar o dieta de salud.
O dieta de salud, lo que sea. O sea, cuando estás haciendo algo que requiere un estado mental demasiado enfocado, que dices, tengo que estar enfocado. No, bueno, aplica para dieta, aplica si tú estás haciendo ejercicio porque vas a correr un maratón y a las 7 de la mañana tú tienes que estar corriendo hasta las 8. Pero quédate a dormir. Ajá. Pero ¿por qué no te quedas a dormir? Pero mira, pero ve a las 10. Uno que, tengo que estar enfocada. O sea, esos...
Me tengo que parar temprano.
Esos episodios que tienes que estar demasiado enfocado, es horrible que te insistan.
Y ahí se nota la persona complaciente. Uh-huh. Porque tú y yo, que somos complacientes, esa mierda nos perturba.
Claro.
Porque es todo el... O sea, es... ¿Cuántas veces te tengo que decir que no?
Que no.
Y en cuál no, yo voy a decir que sí porque ya no pude más.
Claro.
¿Me entiendes? Uh-huh. Es como yo tengo programado 4 nos y después del 4 no probablemente ya yo me doblegue porque no puedo con tu insistencia.
Claro.
Me supera. En cambio, cuando no eres complaciente, que en teoría esto se llama ser asertivo, tú mantienes tu opinión. Tú dices, no. Y me lo vas a poder preguntar 5 veces, 5 veces te voy a decir que no. Y feliz, me voy a sentir bien, ni siquiera me voy a sentir mal por ti. Porque uno que es complaciente empieza con ese pedo de, le estoy diciendo demasiado que no, más que nunca no me va a invitar.
Ah, ya no me va, no, que no me va a invitar otra vez, ¿para qué? y entonces ya no me va a querer salir conmigo. Que hay gente que sí lo hace.
Ajá.
O sea, hay gente, yo tengo también amigos que te invitan a una fiesta. No puedes ir a la primera de verdad porque no puedes. No puedes ir a la segunda. A la tercera no te invito.
Ajá.
Y es como, marico, no te lo tomes ahí, personal. O sea, simplemente no podía ir, ¿sabes?
Ese es el punto del límite. Esa es la razón por la cual uno no pone límites, muchachos. Se los digo aquí, como siempre, trayendo conocimientos a su vida espiritual. O sea, la razón fundamental por la que uno no pone límites es porque tú sabes que hay personas que se te van a quedar en el camino.
Se lo toman a mal.
Entonces, se lo toman a mal, no te vuelven a decir, y técnicamente esa persona no debería estar en tu vida. Pero tú no tienes la fuerza para asumir eso. Entonces, por eso dices,
bueno, me voy a doblegar un poco y le daré culo.
Pasamos, o sea, muy rápido de la arepa al culo.
Demasiado rápido, así, porque no es lo mismo. No es lo mismo la segunda arepa que el culo. Ahí se los dejo para que reflexionen, para que reflexionen, claro que sí. O sea, yo soy, sin duda alguna, una persona complaciente. O sea, y es una de las cosas que más hablo en terapia. Es como, ¿cómo puedo sobrellevar el hecho de... coño, poner más mis límites, poder decir más que no en situaciones en las que no quiero estar, o poder decir más que sí en situaciones en las que me estoy como diciendo que no por
miedo.
Ajá, por miedo, por cualquier vaina que yo me haga en la cabeza, lo que sea. O sea, sí estoy trabajando para encontrar como un equilibrio mayor en esto del sí y el no. Y en verdad de no ser tan complaciente, porque por ejemplo a nivel laboral es una mierda, porque te echas como un trabajón encima también que no te corresponde por no saber decir que no, o por ser como demasiado complaciente con estas vainas. Y bueno, y a nivel personal,
y que laboralmente a veces también se pone desligado por lo que tú decías, que decías, si le digo que no, esta persona uh-huh. se va a picar uh-huh. y entonces esto va a crear un problema en el trabajo y entonces yo voy a quedar mal. O sea, también es que el trabajo es difícil. O sea, siento que en la vida personal uno inventa una mentira, una cosa, pero...
Yo, por ejemplo, en el tema personal es donde más mojones invento. Porque es donde más miedo me da quedar mal. Y porque sé que trae más consecuencias. Quizás
en amor... ¿En el personal?
En el profesional.
Ah, no, exacto. Yo en el profesional es también... Uh-huh. Es que, ay, Dios mío, soy una mentirosa. Uh-huh. Como, porque es esto. A veces es que no quiero hacer eso. No, tal cual. Mira, esto no está bien. O sea, me cuesta.
Y es eso.
Qué bueno que además el límite no es un tema solo decir que sí o que no. A mí a veces también, ya no tanto, pero a mí a veces me costaba, por ejemplo, ¿cómo le digo a esta persona que esto que está haciendo no es? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, ese approach de tener que decirle a alguien, hola, mira, ¿cómo estás? Esto que tú estás entregando... está incompleto.
Uh-huh. O sea, esto es una mierda.
Porque nunca quieres quedar mal. O sea, hay un pedo que dices, no quiero quedar mal.
Ni quieres hacer sentir mal al otro, no quiero por la mierda que estás haciendo.
Esa es una pesadilla. Uh-huh. Yo nunca quiero sentir mal al otro. Entonces, muchas veces termino haciendo vainas obligadas que digo, uh-huh. ay, para no hacerlo sentir mal. O sí, o sea, que dices... No quiero que piense que soy una jefa de mierda.
Una jefa de mierda.
No quiero uh-huh. que piense que soy una compañera de trabajo déspota. No quiero que... ¿Qué? No es eso. Simplemente que te estoy diciendo esto, que no, esto no es así.
Esto no es así. Y esto da para otro episodio, sin duda alguna, pero hay como más predisposición cuando la jefa es mujer a claro. que digan, esta es una cabeza de huevo que me está diciendo esta vaina.
Claro.
Y es y que no. O sea, te estoy diciendo la verdad y te lo estoy diciendo de buena forma. Tú lo estás tomando mal, pero bueno, X. Uh-huh. Eso da como para discutir un montón. Y yo creo que uno de los problemas bases es el cómo tú le dices la vaina a la gente. Porque, por ejemplo, cuando yo lo hablo en terapia, mi psicóloga me dice como la frase que tengo que decir yo para que la otra persona no se sienta mal porque yo le dije que no, o porque le estoy poniendo un límite, o porque está haciendo mal su trabajo, etc. Y esa frase me parece tan elaborada y tan incómoda que creo que de ahí viene el problema, porque es como que...
¿Cuál es la frase?
O sea, por ejemplo, ella me dice vainas como, pero dile a esta persona, por ejemplo, oye, mira, tu trabajo está muy bueno, pero esto que tú estás haciendo aquí no es lo correcto.
Claro,
¿no?
El refuerzo positivo.
Ajá, el refuerzo positivo para que el ajá. otro no lo tome mal. Pero yo me siento tan fuera de mí diciéndolo así, uh-huh. que entonces empiezo y que, o sea, cuando lo voy a decir bien... O sea, cuando lo voy a decir como me dice la psicóloga que lo digo, me siento que estoy recitando una exposición,
claro.
¿sabes? Que
claro,
es como,
claro.
Como que...
Mi mamá me dijo que te dijera.
Ajá, uh-huh. Que eso está bien, pero uh-huh. deberías hacerlo un poco distinto, uh-huh. ¿no? Entonces, lo trato de llevar a lo que lo diría Nadia María y termino diciendo como que eso es una mierda, ¿me entiendes? Entonces, ¿y qué?
Caos.
Maldita sea, caos claro. total, caos
¿sabes
total.
Que en... O sea, como en temas, obviamente estamos hablando como una vaina súper laboral, pero yo sí he pensado que es una frase que digo, uh-huh. Porque como yo estoy muchas veces en esa situación, yo sé lo que se siente. Yo le escribo a las personas, no insistentemente, pero se los hago saber, uh-huh. o sea, les digo, hola, mira, tú quieres y puedes hacer esto. Si no puedes, dime que no con total confianza.
Yo hago lo mismo.
No pasa nada si me dices que no. O sea, como que invito a la persona que me lo diga así, ya,
y
dímelo.
Que se siente cómoda.
Que se sienta cómoda diciendo, ajá. me puedes decir que no, no me lo voy a tomar a personal. Me puedes decir que no con confianza, ajá. aunque he visto casos que dices, me puedes decir no con confianza, no soy yo porque, pero lo he visto cerca. No, es una mamagüeva.
Ajá.
Entonces porque no entonces era con confianza, eres una mentirosa.
Estás haciendo...
Fuiste a la poseta, además, ajá, me dijiste, puedes pasar con confianza y me mentiste porque echaste un chorro de agua en el culo.
Y
o
no
sea,
estabas limpiecita como un sol, nada.
No estabas. Entonces, si tú vas a decir, puedes decirme que no con confianza,
coño, es con confianza.
Es con confianza, así, dame la confianza. Así, rompiste
así,
la confianza.
Así invito
ahora
yo para que se chiste todo. Mira, te voy a invitar para el show, me puedes decir que no con confianza. Porque yo entiendo la vaina también. Claro. O sea, entiendo todo lo que está alrededor de eso y ajá, ok. O sea, y creo que ahí tú tienes que ser demasiado honesto y por eso te decía al principio de toda esta vaina que uno tiene que tener demasiado trabajo emocional para decir... Dímelo con confianza y con confianza. Cuando me
y
digas
con confianza
que no,
aceptarlo. Yo lo recibo. Decir, o sea, no tomártelo personal. Esto no es personal. Yo creo que ese es el gran... La gran reflexión
la gran
de la
reflexión
vida.
Y del episodio de hoy.
De la vida. Es no tomarse eso personal. Porque la gente pasa por cosas, por momentos, por vainas y que...
¿Tú has visto alguna vez... Yo no lo he leído, pero lo he visto mucho por ahí. Este libro de los cuatro acuerdos.
No.
Bueno, hay un libro ahí todo holístico,
okay,
de los cuatro acuerdos, que en verdad no me acuerdo cuáles son los cuatro acuerdos.
Pero Dios uno, mío, pero somos los peores.
Pero hay
ese,
uno.
Por eso es que no logramos decir que no, nadie, porque te leíste el maldito libro y no te acuerdas qué era lo que decía.
Estoy sonando un maldito teléfono y el maldito teléfono salió. Vale. Mira, ahorita voy a ir a apagar el teléfono. Voy a tener que ir a hacer este maldita sea.
Corte publicitario. ¿O quieres que cuente qué es lo que está pasando?
Cuenta lo que está pasando.
Lo que está pasando es que el cumanés estaba manejando por la calle y en mitad de la calle se consiguió un teléfono tirado en mitad de la calle. O sea, no en una acera, sino en la calle. Él se estaciona, agarra el teléfono, pero antes de agarrar, o sea, cuando se está estacionando, le pasa un carro por encima del teléfono y estrella la pantalla. ¿Qué pasa? Que la dueña del teléfono, me imagino que está llamando desesperada y le hemos dado al botón de contestar y contestar, pero como la pantalla está estrellada,
completamente estrellada.
O sea, queremos devolverlo, pero no se puede contestar.
No se puede contestar.
No se puede contestar. Entonces, señora.
Te puedes cortar los dedos si
no
contestas.
No se ponga xenofóbica y diga que se lo robaron unos venezolanos. No, se quiere devolver, pero no... La pantalla no reacciona.
Cuidado, te cortas, que eso corta. Está soltando vidrio.
Ay, sí tengo vidrio
viendo,
en la mano. ¿Viste
viendo
lo que hago por usted, señora?
Señora de las cuatro décadas.
Señora Lidia, porque se ve el nombre un poco... Señora Lidia, queremos contestar, pero...
No se puede. Yo no entiendo.
Ahora esto está sonando.
Claro, no, entonces aparte el cumanés le metió esto como al revés. Bueno, en fin, lo voy a dejar aquí porque si vuelve a sonar...
¿Qué era lo que te estaba diciendo,
se
chica?
Se me olvidó. Pero no, lo de no tomarse las cosas personales. Ah, Los cuatro acuerdos, para cerrar ya este episodio. O sea, uno de los cuatro acuerdos es no te tomes las cosas personales. O sea, son cuatro acuerdos como para que tú puedas vivir la vida desde un lugar más en paz, ¿no? Y más en paz contigo y con el otro. Entonces, uno de los cuatro acuerdos es no te tomes las cosas personales, nada es personal. Y cuando tú entiendes eso, la vida te cambia un montón.
O sea, te cambia.
Yo hago mucho ese trabajo, por ejemplo, cuando me pasan vainas tipo no me invitaron para un lado, uh-huh, no me consideraron, o me dijeron que no, o X vaina, marica. O sea, cuando empiezo a sentir como un sentimiento de chimbo, de uh-huh, coño, no me quiere, uh-huh, y me empiezo a hacer una historia de que bolas, no, uh-huh, digo, no te lo tomes personal, uh-huh, tendrá mil razones.
Y cuando dices no te lo tomes personal, empiezas a evaluar las otras posibilidades que son, coño, se le olvidó.
Ajá.
A esta persona se le olvidó. Pero tenía, seguro le pasó algo y no pensó a mí en ese momento.
Ajá.
Coño, me iban a traer un dulce, no me trajeron a mí, quizás no le pasó la tarjeta. O sea, ¿sabes? Como que empiezas a... Es un tema demasiado de... Respira. Sí, seguramente hay gente que está haciendo triquiñuelas que no, dice, no voy a invitar a nadie.
Claro, obviamente.
Sí hay, pero entonces la que no va a sufrir eres tú, estás en tu casa y dices, bueno,
total,
dale,
siempre,
no pasa nada, amigo.
Porque no te lo estás tomando personal, así sea personal, que yo creo que por ahí debe venir ese acuerdo, lo voy a leer, pero debe ser algo así como, mientras tú no te lo tomes personal, es a ti a la que no te afecta, a ti a la que no te importa, ¿ya? Independientemente.
Ahora, de ¿cuáles son los otros tres acuerdos?
No lo sabemos.
Vamos a pensar.
Ve pensando, yo lo voy a googlear.
Yo digo...
Maldita sea
la señora Lidia otra vez llamando, vale, pobrecita. Lidia.
Lidia.
Lidia, estoy tratando de hacer comedia, vale. No, es que ahora la pantalla está deformada. Lidia, ¿aló? No contesté. Pensé que contesté, pero estaba mintiendo.
¿Aló?
¿Aló? ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló, Lidia?
Le estamos robando su teléfono.
¿Aló, Lidia? Mira, si tú quieres que nosotros te devolvamos este celular. Hablamos cubano para que no odien a los venezolanos. El forro está puesto al revés y estás pariendo porque está al revés.
No, vale, es así.
No, mira, voltealo para que veas la cámara.
No, es que mira que dice Nokia.
Claro, pero los botones del forro están al revés. Porque
ya entendí. Uh-huh. ¿Será que uno puede contestar por un botón de esto?
Yo lo intenté, chama.
Lidia, vuelve a llamar.
Lidia, tú nos estás oyendo, Lidia. Vuelve a llamar,
Lidia,
por favor.
Lidia, dale like y suscríbete si estás llamando.
Lidia, eres tu Patreon para devolverte ese celular. Mira, conseguí los cuatro acuerdos.
No, bueno, ya. Lidia, no me hagas esto ahorita.
Vamos, exacto. No, y claro, además la insistencia de esta persona es porque quiere su celular, claro. Obviamente, yo estaría llamando.
Mira, está repicando, vale, y doy, no, ¿aló? No agarra, no atiende.
No hay manera, no hay nada. Primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, elige hablar con amor o callar, decide no juzgar y decide solo palabras que unan y motiven. O sea, si tú no tienes nada bueno que decir, diría mi mamá, cállate la boca. Y ya. Okay, o sea, este es uno de los cuatro acuerdos. El otro, no te tomes nada personal, dice. Silencia tu ego, no busques aprobación y pon sordas tus críticas malévolas.
Ay. Pero es que soy yo Voldemort.
Ajá. Mira este. Este es uno bien ansioso para la gente de ansiedad. No hagas suposiciones. Si tú quieres ser infeliz, haz suposiciones. Porque, o sea, si tú quieres... ante alguna situación sufrir, o sea, comienza a hacer una lista de suposiciones de por qué esa situación
es un horror.
Es un horror, es una tragedia. O sea, no, y no haga suposiciones, dice, verifica antes de opinar.
Bueno. Hola, señor, mira, nos encontramos este teléfono.
Dile que estaba tirado en la calle y...
Estaba tirado en la calle y lo pisó encontramos. Lo pisó un carro y por eso no hemos podido contestar porque la pantalla está estrellada.
Último acuerdo para ya cerrar el episodio. Dice, haz siempre tu máximo esfuerzo. O sea, no seas una mediocre, chica. O sea, siempre da lo mejor de ti. O sea, cuando tú te levantas en la mañana, tú dices, ¿esto fue lo máximo que yo pude haber hecho? No, mátate.
Porque no lo hiciste.
Porque
lo hiciste a la mitad. Me gusta, bueno, me voy a leer ese libro.
Ese libro es bueno, supuestamente. No me lo he leído.
Ah, bueno, por eso no te sabía los cuatro acuerdos.
Por eso estamos. Pero bueno.
Estamos aquí hablando mierda de un libro que no conocemos y nunca leímos, señores, por favor.
Hago un llamado a la gente que habla de libros que no se ha leído. ¿De qué libro puedo hablar yo? De Harry Potter. Me leí los 6 libros, ¿ves?
Ay, Dios.
De resto, más
son
nada.
Son 7.
No, son 7 películas.
No, son 7 libros.
¿Y 8 películas?
Sí.
Ay, maldita sea.
La chama no se leyó.
La chama no se leyó una mierda. No, sí me los leí. Solo que, bueno, no me acuerdo la número. Pero es el único libro. No me quites los únicos libros que me he leído.
No te voy a quitar lo único. No me quites lo único que tengo.
No me quites la única literatura que ha llegado a mi vida, Estefanía. Miren, conclusión.
No dimos el máximo.
Conclusión de este episodio, yo tengo una, es, mientras más empático y más complaciente eres, más difícil va a ser para ti poner límites y poder decir que no cuando querías decir que sí y poder decir que sí cuando querías decir que no.
Sí.
Esa es una.
Me parece.
¿Tienes alguna otra conclusión?
No, bueno, mi conclusión sería, si tu arepa es chiquita, es dos. Porque la gente... Tiene hambre.
Tiene hambre.
Y te
hambre.
Están diciendo que no, pero sí quieren la segunda. La quieren. Basta ya.
Basta ya. Basta de estupideces. Fan de esa chama, ¿ok? De TikTok. Mira, casi chistes. El 23 de febrero, esto es ya, el jueves, el viernes, no sé qué día cae, 23, se me olvidó, disculpen, 8 de la noche. En Foro 37 voy a estar con Mónica Escobedo. Las entradas www.lanadiamaria.com. Estefanía, te vas de gira.
Ay, ¿es verdad?
Ajá.
Chame, yo estoy más perdida.
Dígalo.
Si me voy, vamos con el cuartico, vamos a Venezuela, vamos a pasar por Maracaibo, por Valencia, por Lechería y por nuestra casita Caracas y...
¿Cuál es tu ciudad favorita? Ah, no, mentira, no te voy a poner eso.
No me hagas esto en este momento. Porque la gente sabe que es...
Se lo toma personal, se lo toma personal.
Y estamos terminando de cerrar, no sé para qué momento sale este episodio.
Para el lunes, marica.
Barquisimeto.
Ajá, se puede en el Barquisimeto.
O sea, no sé si está listo, si no está
si
listo.
Si no está listo, si no está listo.
Para lunes,
para lunes. Ajá, no sé. Atentos, guaros.
Pero son esas 5 ciudades. Voy a comer pepito. Quiera Dios. Los esperamos ahí. Las entradas las pueden comprar en el cuarticopod.com.
Estefanía León, my Lion Queen, Amé haberte tenido aquí en este episodio.
Yo también. Yo hago esto. Al principio era chiste, ¿sabes?
Ah,
ya no
chiste. Ya no
ahorita chiste. Soy la Lion.
The Lion Queen.
Ay, Dios mío, de verdad, lo miren, que uno hace.
Los amamos demasiado. Gracias por venir. Te amo
a
demasiado.
Ti.
Espero te que amo. Repitas. Mua.
Amén.
Suscríbanse, denle like, compartan, comenten, griten por el balcón. La Nadia María tiene podcast. Suscríbanse en este episodio y pónganse crema y protector en las manos porque es lo primero que sí. Se arruga, chama, a echarse cremita. Sí. Las amo, les amo. Mua, mua.